Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Hola, buenos días, bienvenidos a una emisión más de Voces y Regiones, un programa del Ministerio del Interior en alianza con la Universidad Distrital de Colombia y Radio Universidad de Nariño. Le doy la bienvenida a dos participantes que me acompañan en la mesa de trabajo, a mi compañera Lady Guerrero y a doña Amparo del sector de discapacidad que nos ha estado acompañando a lo largo de diferentes programas. Bienvenidas.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes, para todas las personas que nos escuchan a través del dial 101.1 FM Estéreo. Bienvenidos nuevamente a Voces y Regiones, temáticas incluyentes de los diferentes sectores sociales y comunitarios de nuestro país. La temática del día de hoy son los presupuestos participativos y para ello nos acompaña, pues, como Joana lo mencionó anteriormente, Amparo de Chamorro. Ella es la directora de la Fundación Coordinar del sector de discapacidad de nuestra región. Buenos días, Amparito. Bienvenida a Voces y Regiones.
Buenos días, Lady Joana. Gracias nuevamente por invitarme y por hacer parte de esta serie de programas, ¿no? A ver, los presupuestos participativos son escenarios de concertación comunitaria que fueron posteriores a la parte de fundamentación conceptual. Es decir, esta es una consecuencia ya de la primera parte que se trabajó en la fundamentación. ¿Qué fue la fundamentación? Son las premisas que la comunidad, en conjunto también con las administraciones municipales, en estas reuniones se sacó conclusiones válidas para ser parte de los ejes programáticos del plan de desarrollo. La última parte del plan de desarrollo corresponde a los planes plurianuales, es decir, la parte financiera y fiscal de las administraciones para cumplir precisamente con los proyectos y los programas que se han determinado, que se han identificado a través de esa fundamentación. Al igual que la concertación que se hizo en la primera parte para la fundamentación, en la presupuestación igual también las comunidades tienen que conocer muchos conceptos, por ejemplo, los techos presupuestales, por comuna, por corregimiento, porque son los dos escenarios de la vida pública, ¿no? Es, digamos, la parte citadina, la parte de la ciudad, que se divide en comunas y por ende, pues, en barrios, y la parte de los corregimientos, que se divide en veredas. Pero sí es bueno también anotar que no solamente son como los espacios de concertación, es un inventario de saberes, un intercambio de esos conocimientos. Yo creo que el ejercicio de la participación ciudadana que se ha dado en Pasto y en Nariño, primero en Pasto realmente, donde nació este ejercicio ciudadano, es ese intercambio o ese diálogo de saberes entre el saber popular, que es el comunitario, que pudo ser proveniente de un campesino, de un indígena, tal vez sin ningún nivel educativo, pero que tiene un saber, un conocimiento, una experiencia de su entorno, de su contexto, y también el saber académico, que proviene de dos partes. Uno, la academia. Nuestra ciudad para eso tiene muchas instituciones universitarias, pero desde luego la única oficial, la Universidad de Nariño, que tuvo una gran incidencia en esas épocas, porque realmente carecíamos de ese conocimiento académico. Y el otro también, el de administración, de la administración de los funcionarios que por sectores nos acompañaban en las reuniones. A medida que vaya transcurriendo el programa, creo que iremos mirando cada fase, cada momento, porque realmente son desde 1995 hasta ahora, ya es un proceso largo de participación comunitaria en los dos sectores, digamos, en la fundamentación y en la presupuestación.
Amparo, todo esto quiere decir que este término no solo se refiere a recursos económicos asignados por parte del Estado.
Desde luego, no solamente dinero del Estado, porque en últimas son nuestros mismos ingresos a veces que a través de la tributación que hacemos los ciudadanos van pues a las arcas municipales o departamentales o nacionales, al al igual pues que también las transferencias nacionales llegan a lo local, ¿no? Pero no solamente esto, porque yo pienso que ese inventario de saberes del cual yo hablo tiene que ver mucho en esa formación de la cultura ciudadana. Ese saber empírico de la comunidad, supongamos en el caso de que no tenga un nivel académico la persona, más el saber académico, que es el que se lo adquiere en la universidad, en un claustro, en el ejercicio de las administraciones, conjugando estos dos saberes nos da el saber social, que es prácticamente el que transforma, el que va a dar la solución a la problemática, porque siempre un proyecto va a solucionar o una necesidad o un problema.
¿Cualquier ciudadano puede hacer parte de la información que se da en los presupuestos participativos o hay una organización fundamental para ello que permite tener el acceso y las necesidades de diferentes comunidades, pues no personales, sino uh-huh. comunidades que manifiestan?
No, ese es un derecho ciudadano, ahora sí uh-huh. lo tenemos como derecho ciudadano. Inclusive ha habido ya escuelas de liderazgo, por sectores, ¿no? Por ejemplo, las capacitaciones que se dan a las juntas de acción comunal, a las JAL, proveniente de veedurías. Por ejemplo, hemos tenido del Ministerio de antes de Protección Social, hoy de Salud también, y del Ministerio del Interior, el fortalecimiento de organizaciones sociales, pero de tal manera que todos los ciudadanos podemos tener acceso a la información, pero también al conocimiento básico de los aspectos que conforman el presupuesto, para qué los presupuestos, y sobre todo tener el sentido de lo público. Eso, yo creo que eso es importante, porque si bien es cierto que el Estado administra los recursos, pues es la comunidad la directamente propietaria de estos recursos, porque es el quien coloca primero el talento humano, pero también la votación, pero también la tributación, o sea, son los directamente actores sociales de los presupuestos.
Amparo, en ese mismo sentido, si bien el Estado y muchísimas otras organizaciones gubernamentales son las que se encargan de capacitar a los ciudadanos y de darles todas las pautas académicas para que sepan cómo acceder a este tipo de derechos. ¿Quiénes son en últimas los que vigilan entonces que esos presupuestos participativos se lleven a cabo de manera transparente?
Sí, hay dos formas de hacer este control, ¿no? Uno legal, diríamos, que a través de las IAS debe hacerse cumplir esa normatividad y son estos entes los que deben estar, sobre todo el que está más cerquita al ciudadano, son las personerías municipales. Pero también, de acuerdo a esa formación, somos nosotros mismos los encargados de velar para hacer ese seguimiento y evaluación. Pero no podemos hacer seguimiento y evaluación si no conocemos. Si no conocemos el proyecto, si no conocemos la parte estructural de sus proyectos, mirar, digamos, esa fundamentación que es qué son los ejes programáticos, cómo es este sistema, que hay un plan, hay un programa, hay un proyecto. Si bien es cierto que los planes y los programas de pronto no tengamos incidencia muy directa a los ciudadanos, pero en los proyectos sí, los proyectos ya no necesitamos conocerlos, necesitamos construirlos participativamente.
¿Cómo en ese sentido haría el ciudadano democracia de manera directa para hacer parte de esos planes?
Yo pienso que las organizaciones sociales, uno de los objetivos que nos trazamos es eso, prácticamente hacer un acompañamiento. Si en realidad nosotros no tenemos la capacidad institucional o la capacidad logística o estructural, digamos, para dar esa capacitación, podemos ser los intermediarios para que otras entidades como la academia, por ejemplo la ESAP, que es una universidad que directamente le corresponde la administración pública, la gestión pública, nos dé esa clase de capacitaciones. Eso es, yo creo que una obligación del Estado, igual las universidades públicas y algunas asignaturas, así sea la universidad privada, que lo puede hacer por responsabilidad social.
Doña Amparo, hablemos de los ejes programáticos, que nos aclare un poco quiénes son de verdad las comunidades que pueden acceder a esos recursos económicos, si hablamos de la parte solo financiera, y qué requisitos se debe tener para gestionar esos recursos. Ahora, sabemos que todo trámite con lo gubernamental siempre es dispendioso. Entonces, si se cumplen o no también este tipo de normativas?
Bueno, de hecho, vivimos, digamos, nuestras residencias están o en una vereda o en un barrio. La vereda pertenecerá a un corregimiento y el barrio pertenecerá a una comuna. Lastimosamente, en nuestra ciudad de pronto, o en nuestro departamento, en algunas poblaciones, un tercer habitante, que es el habitante de calle. Uh-huh. Pero que igual es responsabilidad también del gobierno mirar, velar porque estas personas, así no tengan un hogar, una familia, son personas y son ciudadanos. También tienen sus derechos. Pero hablando de los otros dos, de la parte rural y de la parte urbana, desde que tengamos una mayoría de edad, es más, ni siquiera cuando llegue a la mayoría de edad, yo creo que ahorita en las escuelas, en los colegios, ya se debe estar dando la cátedra donde se hable de participación ciudadana. Bueno, ahí habría que hacer una distinción muy grande porque la participación en general sería la participación social, que se divide en participación comunitaria y participación ciudadana. Eso hablamos ya en un programa anterior, pero igual es bueno recordarlo. En este caso, la participación ciudadana es hacer uso de esas herramientas que tenemos y uno de ellos ha sido el cabildo abierto. Hay que diferenciarlo de un ente de organización que tienen las comunidades indígenas, que también se denomina cabildo. En cuanto al territorio, es el resguardo, pero el ente que administra ese territorio es el cabildo indígena. Eso es otra connotación de la palabra cabildo. Para nosotros, las reuniones comunitarias donde se van a tomar decisiones, tanto para, por ejemplo, hacer unas reglas de juego, para concertar techos presupuestales, para hacer seguimiento, criterios de evaluación, premisas, en fin, todo esto también se hace por cabildos abiertos. Muchas veces se los denomina de alguna otra forma. Por ejemplo, cuando ya hablemos de la ruta metodológica, veremos en qué administración no se los llamó cabildo abierto, sino mingas comunitarias. Pero igual la esencia de las reuniones es la misma, ¿no? Bueno, entonces usted me preguntaba los requisitos. Entonces, ser ciudadano, pues ser mayor de edad, interesarse por el bien común, por lo público, ¿no? Del sector donde resida. Por ejemplo, si es barrial, si es comunal, si es de ciudad o si es de región, ya eso ya, digamos, de acuerdo al territorio, a mirar la parte geográfica, pero no solamente es ese aspecto. Puede ser también, como se lo consideró en los gobiernos de Alvarado Santander y de Raúl Delgado, como ejes temáticos, y también puede ser por poblaciones, por grupos poblacionales. Entonces, hay diversas maneras de hacer esos ejercicios participativos.
Bueno, antes de hablar de la ruta metodológica con el componente de presupuestos participativos, vámonos a un corte musical y ya volvemos a Voces y Regiones.
todo colombiano sabe.
¿Cuál es la función básica del Congreso y cómo lo hace?
Mijo, ¿qué ve?
Acá el noticiero, mija.
¿Usted qué es lo que le ve a toda esa gente del Congreso? ¿Qué es lo que lo entretiene tanto?
Pues mija, las leyes, no ve que hay que estar enterado.
A ver, explíqueme a ver si lo logro entender a usted algún día.
Pero páreme bolas entonces, venga le explico. Todo lo que tenga que ver con las leyes se hace en el Congreso. Que hacer leyes, que interpretarlas, que reformarlas, que tumbarlas, ¿sí me entiende? Además, con los actos legislativos pueden reformar la Constitución. ¿Sí me sigue, mija?
Pues sí, hasta ahí sí, pero tengo una pregunta. ¿Cómo es que se hacen las leyes?
Vea, primero se presenta el proyecto de ley a la Secretaría General del Senado, de la Cámara de Representantes o en las plenarias. Después, como hay tantos temas que tratar y de los que se pueden hacer leyes, se asigna una comisión específica para que se encargue del tema. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado que la comisión primera, que la quinta, bueno, para lo de la salud, eso es con la comisión séptima.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro no te quiere, no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en los que trampean. Denuncia que esto se detenga. Yeah. 018000. ¿Qué? ¿Qué? 112, 101. Memoriza, memoriza, denuncia lo malo. Porque el voto que tú no escojas en contra tuyo hará daño. Memoriza, memoriza.
Misión de observación electoral. 018000, 112, 101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Ajá, ¿y qué más?
Venga, para no alargarle el cuento, se tienen que hacer 4 debates para que aprueben una ley. 2 en el Senado y 2 en la Cámara de Representantes, porque usted sabe que el Congreso se compone por los dos. Primero se debate en comisión y después sí en plenaria. Y al final, cuando toda esa gente se ha puesto de acuerdo, se la mandan al presidente para que la ratifique. Es decir, para que le ponga el sellito.
Bueno, mijo, eso es para lo de las leyes. Pero usted también me dijo que ellos modifican la Constitución, ¿no?
Eso es más complicado, pero mire, concéntrese. Para cambiar la Constitución, como me dice, es necesario un acto legislativo. Esa iniciativa la pueden empezar mínimo 10 congresistas, el Gobierno Nacional, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral o por iniciativa popular. A ese tema sí que le dan vueltas porque se requieren 8 debates, o 2 vueltas y se estudia solo en las comisiones primeras, que ya le expliqué de eso, del Senado y de la Cámara de Representantes. Y tienen solo un año, de julio a junio, para sacar adelante el proyecto. Ahora, mija, si me disculpa, empezaron los deportes.
¿Usted sabía esto? Claro, claro, todo colombiano sabe.
Regresamos a Voces y Regiones por la 101.1 Radio Universidad de Nariño. Les recuerdo que nos acompaña Amparo de Chamorro de la Fundación Coordinar. Amparito, ¿en qué momento nos hallamos en participación presupuestal?
A ver, yo creo que con las 3 administraciones, las 2 de Alvarado y la de Raúl Delgado, para mí por lo menos fue una escuela de formación, ¿no? Por ejemplo, los criterios de elegibilidad que ya se dieron en esta última parte, ya estoy hablando del 2005, más o menos, por ejemplo, ya fueron el estado y perfil del proyecto. Diga usted, un proyecto económico ya se miraba si estaba en un grado de prefactibilidad, de factibilidad, de ejecución, o en qué grado estaba allí. Según la cobertura geográfica, según las inversiones realizadas por los cabildos anteriores, si habían o no habían participación ahí, la población beneficiaria con el proyecto y la participación comunitaria participante en la priorización. Es decir, no podíamos llevar un acta de pronto decir, bueno, priorizamos tal proyecto. No, teníamos que llevar el acta, pero con las firmas de, realmente de los actores, es decir, las evidencias de que esas personas hayan participado realmente de esa priorización. Y luego los aportes comunitarios, por ejemplo, si era en trabajo, si era en dinero, si era en bienes, en fin, porque inclusive hasta con la logística nos ayudaban en muchas partes, con talento humano. Uno de los, yo creo que cuando lleguemos a los aprendizajes, vamos a mirar cómo ese talento humano encontrado en las comunidades, además del acercamiento, contribuyó mucho para que ese ejercicio participativo haya, se haya dinamizado. Y luego, pues, también una votación para que continúe la propuesta de Cabildo. En este momento no se han hecho reuniones de cabildos nuevas, pero sí se ha identificado lo que se dejó de cumplir, digamos, en presupuestos anteriores. Hablo por el mío. Nosotros, por ejemplo, en ese tiempo teníamos la sede en la Comuna 1 y se aprobó un proyecto por 18 millones para compra de elementos fisicoterapéuticos para personas con discapacidad para toda la ciudad. Es más, para todo el municipio. Bueno, de eso no se cumplió en su totalidad, pero nos han dicho que tenemos derecho por lo menos a una primera parte, que son 8 millones, que yo creo que con eso conseguimos los elementos básicos, como son pesas, como son, los elementos indispensables para empezar, digamos, un proceso de rehabilitación, a pesar de que nosotros no somos IPS, pero necesitamos de eso para hacer deporte, para ocio productivo, en fin, para muchas cosas, ¿no?
Entonces, Doña Amparo, ya para entrar a la parte final del programa, podemos hablar y mencionar de manera general algunos aspectos de aprendizaje donde se vea las debilidades y fortalezas de los presupuestos participativos, así de una manera muy corta.
Claro, sí, yo pienso que los aprendizajes pueden ser positivos y negativos, y realmente pues eso es de lo que se trata la dinámica, ¿no? Primero que la participación comunitaria y los presupuestos participativos ya fue por iniciativa del sector civil, es decir, la comunidad fue la que priorizó sus necesidades y sus problemas. Es una base, con una base comunitaria, sin contar mucho con el saber, digamos, académico, que posteriormente lo necesitamos, pero que de principio fue iniciativa popular. Allí se miró las ideas de proyectos, la aprobación por parte de la comunidad, mediante actas que ya eran como unos actos administrativos donde se legitimaba esa participación, porque no era solamente llegar a, por decir algo, llenar una registro de asistencia, sino que ya en el acta se consignaba el sentir de la comunidad. Ahí ya era otra instancia mucho mayor, ¿no? También las instancias de aprobación, que podía ser por medio de una junta o en la misma asamblea de delegados, se miraba ya para que ya conjuntamente con la administración se mire cuáles son los que se iba a financiar. Pasa de un nivel barrial. A ver, la presupuestación participativa de pronto se inicia, digamos, con la calle, mirando la necesidad de una manzana, por decir algo. Pero luego se ve que esa manzana nomás no es sino el barrio. Pero eso pasa nuevamente a una necesidad de comuna, y muchas veces se ve que muchas comunas necesitan lo mismo. O sea, mire que de lo particular pasa a lo general, que es precisamente de lo que se ve en esta participación, como un sentido solidario, pero también que va construyendo el concepto de región. Ahí se empieza el conocimiento, la construcción de región. Como decía antes, la identificación del talento humano, muchas veces en los barrios se encuentra estos profesionales que nos regalan una, dos horas de su tiempo, un domingo, en fin, y forma al resto de la comunidad. Hay una especie de concertación mínima, o sea, pequeña, local, muy de barrio, porque se conocen, porque saben de sus necesidades y porque las sienten, ¿no? No es porque los obligan, sino porque la necesidad es sentida y va siendo comunitaria, ya no es de una familia, sino de muchas. Los valores. yo creo que se restaura ese sentido de los valores, de la solidaridad, la diferencia entre distinguir lo importante de lo urgente y también concertar en eso. Había muchas cosas importantes, pero lo urgente, yo me acuerdo, a ver, en Américas Norte, había un desbordamiento de las aguas negras. Eso no era necesidad de una sola familia, eso pues estaba contaminando muchas cosas. Pero habían otras necesidades también importantes. Yo no recuerdo si era un salón comunal, bueno, algo así. Pero entonces se miraba que lo urgente era mirar cómo abordar ese problema de las aguas negras, que eso era para un barrio en general. Entonces ahí íbamos mirando lo urgente de lo importante, igual los problemas, los proyectos sociales. Ahí mirábamos también cuál era lo urgente, que era atender a los más pobres de los pobres o a las personas que no tenían las mismas condiciones que otras, y ahí donde entramos con discapacidad también. Urgencias manifiestas declaradas y se hacían acuerdos comunitarios también. Eso me parece que fue muy bonito lo identificaría como las fortalezas de este proceso, ¿no? El diálogo de saberes que nos llevó a los procesos de autogestión. De pronto, con las debilidades que hayamos tenido empíricamente, porque nosotros no éramos los profesionales, digamos, que íbamos a abordar técnicamente los proyectos, pero sabíamos que con la autogestión podíamos ayudar para eso. La unidad de las comunidades, la formación de nuevos liderazgos, ahí empezamos, mire que estaban... en alguna reunión, por ejemplo, de adultos, pero ya los jóvenes se iban acercando y mirando, bueno, ¿y nosotros qué? Y los niños también, entonces se empezó a ver ese acercamiento también generacional. Pues desde luego el proceso democrático de la representatividad pasó más bien a la participación directa o la democracia participativa que decimos. Y desde luego, pues la orientación eficiente del gasto público, ¿no? Pero también se presentaron dificultades. Las dificultades tendríamos una tensión, era un choque entre la clase política dirigente hasta ese momento, que era la que había mandado, la que dominaba, digamos, y todo. Claro, al encontrar esta nueva forma de gobierno, o de gobernabilidad más bien, no de gobierno, sino de gobernabilidad, pues no les gustaba realmente, no. Sí, hubo un choque, dijeron, bueno, ¿y esto qué? Porque se rompía ese paradigma, se bajaba esa clase. Pues sigue habiéndola hasta ahora, ¿no? Pero ya, hay un gran cambio, digamos, ahí. Entonces, esas tensiones no era tan fácil. También no existía una cultura del proyecto regional y en uno que otro barrio todavía habían los intereses particulares, los intereses de la manzana o de la familia. Pero eso mismo nos enseñó a mirar el proceso participativo con una visión holística, estructural. Y tal vez yo veo que la falla y la debilidad que de pronto hasta ahora existe y que deberíamos ya mirar cómo cambiamos, es la convocatoria, a pesar de que es nuestro ejercicio, es de la comunidad, pero todavía seguimos esperando que nos convoque la administración. O sea, cuando la fundamentación y la presupuestación participativa debería ser desde la misma convocatoria, debería ser comunitaria. Al contrario, invitar a la administración pública para que haga parte de nuestras reuniones. Eso sí sigue siendo todavía una debilidad. Creo ahí, pues personalmente, a ver cómo haber abordado un poquito, yo creo que pues habrá muchas miradas más, ¿no?, de la participación.
Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, doña Amparo, por compartirnos sus experiencias y conocimientos en la parte de los presupuestos participativos. Muchísimas gracias. Y una invitación a que nos sigan sintonizando todos los martes aquí en Voces y Regiones. Hasta pronto.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Martes de 10 a 10 y 30 de la mañana en Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.